queríamos hablar de Teresa Berganza. Hemos querido llamar a una mujer que la conoció sobradamente, que entiende lo que es ser soprano, tener una gran voz, pasearse por todo el mundo. Me refiero a Pilar Jurado, que nos va a ayudar a hablar de esta enorme pérdida. Lo primero, Pilar, cuando has tenido la noticia, que siento habértela dado yo esta mañana.
Me la has dado tú esta mañana.
Teresa Berganza, lo primero que te viene a la cabeza hablando de ella y pensando en ella, ¿qué es?
Es que se me llena el alma, porque Teresa era así, era una explosión de sentimientos, de sensaciones, de libertad, de tener muy clara su posición como mujer en el mundo, que es algo también maravilloso en alguien que tiene, hoy tenía 89 años y sin embargo ya siempre tuvo clarísimo su posición en el mundo como mujer y esa sensación de ser libre, que era muy consciente de la responsabilidad que traía ser un ser libre.
Claro, siempre que oímos la voz de una mujer, no sé por qué decimos soprano, pero Teresa era mezzosoprano. ¿Qué diferencia hay entre tu voz y la suya?
Bueno, la mezzosoprano es un rango de voz más grave. Y tiene, obviamente, pues participa de papeles que están escritos para ese registro, que es un poco más grave que el de soprano. Ella realmente, yo siempre creí que tenía una parte de soprano y una parte de mezzo soprano, ¿no? Porque tenía un timbre de soprano y quizás esa extensión de mezzo soprano que al final la llevó a hacer, bueno, pues un repertorio, a llevar a su terreno un repertorio maravilloso. Y desde luego con ella pues teníamos unos Rossinis fantásticos que hacía como nadie, porque tenía esa picardía y esos Mozart súper cuidados, porque ella siempre decía, y lo comentábamos muchas veces, ¿no?, que ella era músico, que ella estudió órgano también. Ella se sentía también una persona que venía del mundo de la música, de haber estudiado mucha música, tener sus títulos superiores en tanto en órgano como en canto, y entonces ahí participábamos mucho de esa sensación de que éramos pues intérpretes musicales que nos dedicábamos a la voz, pero no cantantes como algo simplemente como la voz, era mucho más que todo eso. Y luego siempre estaba llena de ilusión y de proyectos, incluso en su última época pues ya obviamente ya era consciente ya de la edad que tenía y tal, pero seguía mis proyectos y me llamaba cada vez que le mandaba un vídeo de algo que estaba haciendo y seguía todavía pues eso, apoyándote.
Le he pedido a Pilar que venga porque yo encuentro mucho paralelismo, porque ella estudió piano, armonía, música de cámara, sí, composición, órgano, violonchelo, que en ese sentido es una de tus obsesiones, ¿no? El estudio permanente.
Bueno, y sobre todo, no solamente el estudio, sino el realizarte también como músico global, ¿no? Y tener también esa participación como intérprete también del mundo que te rodea y ser muy consciente del mundo que te rodea y de cómo podemos interferir en él. Yo creo que todo eso lo teníamos y teníamos muchísimas, muchísimas cosas en común. Por eso nos entendíamos tan bien. Mira, yo la conocí en persona y fíjate, ya la había visto tantas veces y me acuerdo además un concierto maravilloso que hizo en el Auditorio Nacional, en el que yo estaba colocada en la parte del coro, solamente le veía el moñito durante toda la... Y entonces ella llegó al final del concierto, se dio la vuelta y nos cantó para todos los que estábamos a su espalda, que es algo que yo hago siempre en todos mis conciertos cuando tengo auditorios en los que tengo gente detrás, por ella. Porque aquello me impresionó tanto que yo siempre lo he hecho cuando hay auditorios así. Y luego recuerdo también un artículo muy gracioso, porque Teresa era muy graciosa, era muy inteligente y como toda la gente muy inteligente, con un sentido del humor maravilloso. Entonces recuerdo un artículo que escribió quejándose un poco de que los arquitectos no tenían ni idea de lo que sufríamos las intérpretes cuando estábamos en un concierto, porque claro, te ponen el camerino en la otra punta tienes que cambiarte de ropa de una a la otra y tienes que llegar corriendo, y cuando llegas es que ya casi ni te acuerdas de lo que tenías que cantar, porque llegas con el aire
¿no?
Y agotado y con el aire. Y entonces yo siempre me acordaba, porque yo a ella, fíjate, que la había visto aquí en España y había disfrutado de ella pues, también en tantas cosas, pero cuando la conocí, yo la conocí en Ámsterdam, en un concierto yo tenía que cantar en el Concertgebouw de Ámsterdam y ella estaba ensayando ahí con uno de los grupos con los que yo iba a colaborar. Y entonces ahí quedamos para volver a Madrid y conocernos. Y entonces ya ir a su casa. Y ahí fue donde nació el enamoramiento de las dos, porque ella fui allí y le canté una voce poco fa, que era ese aria que tantas veces ella había cantado por el mundo y que para mí era tan emblemático. Y de repente nos vimos las dos una a la otra mirándonos y haciendo los mismos gestos, poniendo las manos. Y entonces nos dimos cuenta de... Y ella me llamaba, decía, parezco un novio, porque es que me he impresionado. Y yo estaba, bueno, la he querido todo y la quiero todo y la querré todo y más.
Pues mira, te están escuchando, los oyentes de Onda Madrid, pero también mis compañeros, Isaac Blasco, Aitor Ribeiro. Teresa Berganza se ha ido y no quiere nada. No quiere nada, quiere irse sin hacer ruido. No sé qué os parece.
Esa era la pregunta que quería formular precisamente a Pilar. El hecho de que Berganza no haya sido una artista especialmente popular, ¿se debe mucho a su carácter?
En el mundo de la música clásica
no ha sido tremendamente popular. No hablo de reconocimiento, de prestigio profesional hablo de popularidad, es decir... Tú le preguntas a cualquier ciudadano por Montserrat Caballé y la identifica. A Berganza yo dudo que sea así.
Pues mira, no te podría decir porque, claro, yo vengo de ese mundo...
El entendido de zarzuela o de ópera.
Vengo de ese mundo en el claro. que sí que estoy y obviamente para mí Teresa Berganza y para todos nosotros Teresa Berganza es una de las más grandes.
Sin duda.
Ya. Luego, a nivel popular... ella
es
nunca...
Es que no ha habido tantos programas.
No ha habido...
Es que en realidad...
No ha habido tanto espacio para nosotros, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro, y sigue sin haberlo.
Sigue sin haberlo. Pero bueno, esto es el mundo en el que vivimos, que espero que también... Bueno, nosotros también tenemos que hacer cosas para transformarnos y vivir en el mundo que avanza.
Exacto.
De alguna manera. Y eso es en lo que estamos. Pero es verdad que ella era una persona que disfrutaba mucho de lo que hacía y disfrutaba mucho de ese mundo en el que ella se había criado y para lo que ella había querido crecer. No le interesaba tanto esa otra parte que quizás había que empezar a hacer en un determinado momento, que ella posiblemente le pilló ya en una edad en la que no tenía sentido
sí,
empezar.
Es verdad el pasearse,
que,
¿no?
Claro.
Sí que la hemos entrevistado mucho,
sí.
Pero yo creo que la radio le gustaba incluso más que la televisión. Pero
es muy coqueta.
Ella era coqueta, sí. Claro. Aitor, tú sabes que ella debutó en Estados Unidos junto a María Callas. Es que desconocemos muchas cosas, ¿verdad?, de la vida de nuestras grandes. Ella fue una diva.
Yo creo que hay un este tipo de... hay determinadas disciplinas artísticas que exigen de un conocimiento teórico previo para poder disfrutarlas. Es decir, por ejemplo, la arquitectura. Tú puedes ver un edificio y te puede impresionar, pero si no tienes determinados conocimientos de cómo, cuándo y por qué se construye, de qué significan determinados elementos arquitectónicos, es muy difícil que comprendas en su plenitud ese elemento, ¿no? Esa obra de arte. Y yo creo que con la música pop, con la música clásica, pasa esto. La música popular es más consumible que la música clásica, que exige saber determinadas cosas previamente para poder diferenciar a una artista de primera magnitud de alguien que pues es más no es tanta.
Es posible.
La falta de, por ejemplo, conocimiento, la falta de la disciplina de música en los
colegios
educativos, a mí me parece que es...
Ahí le has dado.
Bueno, es que creo que
ahí
es
le has
claro,
dado.
Es que, quiero decir, es que es imposible que alguien pueda disfrutar al máximo de una determinada disciplina si no tiene conocimientos previos. Y por tanto, como no hay cultura popular de ello, pues las televisiones que van a la masa, pues tampoco prestan atención. Por lo tanto, no crecemos, no les conocemos.
Pues yo echo de menos una BBC, porque seguro que a la BBC no se le hubiera pasado a hacer un programa espectacular sobre Teresa Berganza hace ya muchos años.
Hombre.
Y bueno,
oye,
y ella
fue galardonada
por el premio Príncipe de Asturias
claro, de las artes en el año 91.
Que se lo dieron conjuntamente con sabes que fueron ahí varios, creo que fue Montserrat Caballé, Plácido Domingo y demás, Josep Carreras, creo que dieron unos cuantos, pues un poco como ha ocurrido este año con mis dos amigas, con Pajés y con, sabes que les acaban de dar también el premio Princesa Asturias Conjunto.
Carmen Linares y María Pajés.
Sí, exacto. Dos amigas muy queridas también.
Bueno, la verdad es que se nos ha ido Teresa Berganza.
Ella no quiere,
por favor, que no la expongan en ningún lado. Ha pedido, por favor,
pero
máxima
discreción. Yo creo que tiene más que ver con eso, con su exposición, que yo creo que sí que quiere, por supuesto, que la recordemos. Y yo creo que hoy lo que pediría a todos los oyentes desde aquí es que, por favor, tenemos nuestra memoria histórica, que es YouTube. Tenemos tantas cosas que han quedado grabadas de ellas, tenemos discos, por favor. La mayor dedicatoria que le podemos hacer, no solo hoy, sino durante estos días, es que oigamos a Teresa Berganza.
Y yo te voy a pedir un guiño, pero después de las noticias, si puede ser. Empiezo por otro divo, como es Miguel Ángel Almodóvar.
¿Qué tal,
Miguel Ángel?
Feliz de estar aquí, como siempre.
¿Has pasado por las gallinejas?
Todavía no. Eso ya un poquito más tarde.
Sí, ¿verdad? Es demasiado temprano, ¿no?
Tengo cerca la comida, pero ya para la merienda. Para las gallinejas y los entresijos, para la merienda.
Para la merienda. Muy bien. Saludo también a Antonio Pérez Henares, más conocido entre la profesión como Chani. ¿Qué tal? Por favor, acércate. Que en un ratito te vamos a presentar como te mereces con tu libro. Pero ahora vienes como...
ahora toca lo que toca.
Isidro, ahora vienes como Isidro.
Pero no olvides que soy hijo, nieto y bisnieto de labradores.
Ah, amigo, mira, ¿ves?
Y luego os contaré. Yo lo que espero es que mañana todavía se haga la bendición de los campos. Del castillo de mi pueblo, era lo que se hacía.
Bien.
Yo he grabado el vídeo del libro.
Vale. Y Andrea Fernández es la guía cultural de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro. Hola, Andrea.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos encantados de recibirles aquí en la fuente y en la ermita de San Isidro en estas fechas tan especiales.
Bueno, por aquí pasó San Isidro, seguramente.
Exactamente. Aquí San Isidro trabajó como labrador para la familia de los Vargas y es donde se producen algunos de los milagros más conocidos y más importantes del santo, que tenemos más de 400 documentados.
Madre mía, por favor. Bueno, para mí, ¿sabes cuál es el milagro? Que hoy yo la haya llamado a Pilar Jurado, le haya dicho que estábamos en la ermita del santo, que estábamos haciendo un programa especial de San Isidro, pero que no podíamos por menos que hablar de Teresa Berganza. Se nos ha ido tal día como hoy, decía Pilar, tantas cosas que me quedan por decir, pues te he pedido que la rindas homenaje con ese barberillo de Lavapiés que ella cantaba, pero antes dime con qué nos quedamos de esta gran mujer, porque era grande, era simpática,
era todo.
Lo tenía todo.
Nos tenemos que quedar con todo. Yo me quedo con la cantante, por supuesto, que era una cantante de raza, era una persona que se comía un escenario porque estaba hecha para él, con una voz estupenda, con una musicalidad maravillosa. Además, yo tuve la suerte de trabajar también con Félix Lavilla, con el que fue su marido. Y entonces, bueno, pues ella tenía ese conocimiento también de la música española que llega desde, no solamente desde la parte racial que tenemos, sino de esa parte también culta de reconocer cómo interpretar bien. Las versiones que nos ha dejado todos son maravillosas. Pero
es que estuvo cantando durante 55 años.
Sí, y cantando muy bien, además.
Desde los 20 a los 75, vaya carrera, ¿eh?
Sí. Y bueno, y yo creo que no más porque ella misma quería que la recordásemos de una determinada manera y creo que no se equivocó tampoco porque creo que
hay que saber retirarse a tiempo, ¿verdad?
Yo creo que también, aún así, fue una carrera inmensa, pero me quedo también con la amiga, con la confidente, era muy graciosa y tenía una manera de vivir todo súper intensa y entonces tan pronto lo llevaba a la tragedia como a la gracia absoluta porque como te decía, era muy inteligente y entonces sabía a todo darle la vuelta y reírse hasta de su sombra. Y eso es maravilloso también. Y me quedo con esa mujer que bueno, pues que siempre está pendiente de cosas pequeñas que en el fondo piensas que alguien tan grande no tiene que tener. Pero mira, me comentaba hoy una amiga Pues, por ejemplo, que había estado terminando de hacer un concierto en el Teatro de la Zarzuela y ella se había estado esperando hasta que salió la Beatriz Lanza, que me la ha estado contando hoy, que le mando un beso desde aquí, y había estado esperándola hasta que terminó para saludarle y para decirle que qué bien. Y una persona tan grande, esperando fuera como uno más para saludar a alguien más joven. Yo creo que, bueno, no te puedes imaginar las llamadas que tenía de ella, lo que me reía con ella y lo fantástica.
Que la vamos a echar de menos,
muchísimo,
¿verdad?
Muchísimo.
Mira cómo suena este Barberillo de Lavapiés en la voz de Teresa Berganza. Hoy se nos ha ido. Vamos a bajar el sonido y ya que estamos en la pradera veo a tantos. Mira, por favor, pero sí, pero el más guapo de los chulapos que he visto hasta ahora, con su parpusa. ¿Qué años tendrá? Pues 4 años. Pues es que claro, con 4 años todo le queda bien, ¿no? ¿Y qué me dices, la nena, por favor, que va de chulapa? ¿Cuántos años tiene la chulapona que pasa por aquí? 5 años. Bueno, es que como para quedarles mal el traje, ¿no? Bueno, ¿a ellos qué les podemos dedicar en este día haciendo un guiño a Teresa Berganza?
Pues mira, como habíais puesto el Barberillo de Lavapiés, y yo creo que es algo que la paloma y todas estas cosas es algo que tiene tanto que ver con Madrid y con también con nuestro San Isidro, pues nada, continuarte lo que ella estaba cantando. Como nací en la calle de la paloma, ese nombre me dieron de niña en broma, y como vuelo alegre de calle en calle, el nombre de paloma sigue olvidándome. Aunque no tenga el cuello tornasolado, siempre está mi cabello limpio y rizado, y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresca y blanco como la espuma. El noble meta paloma soy, que siempre canto por donde vaya. Mi nombre de paloma siempre fiel. Busco un palomo, busco un palomo, busco un palomo. ¿Quién será él? ¿Quién será él? ¿Quién será él? ¿Quién será él?
¡Bravo!
Bueno, pues mira, aquí tienes varios palomos.